Bájame ya.
En la emisora cultural de Pereira, Paisaje Audiovisual.
Le metiste efectos especiales.
La movida audiovisual en Pereira y la región. Las producciones, sus realizadores, fotógrafos, guionistas, directores de arte, sonidistas y toda la agenda audiovisual.
Cuídese.
La más completa programación en cineclubes, talleres, certámenes, becas y convocatorias de interés para el creciente sector audiovisual.
Vamos, no creo que sea nada peligroso.
Paisaje Audiovisual, con la producción de Gustavo Acosta.
Que le tiene miedo a colitas. Si mi abuelo dijo que todos venimos del mismo lugar.
Dice mamita,
yo estoy pagando la condena con usted.
Y pues ya cuando conocí la calle, fue una experiencia mala y buena.
Siempre me decía, yo le estoy pidiendo al niño Dios que vengas a casa pronto.
Porque ya es, creen que trabajo en una fábrica de peluches, como aquí también hacemos peluches y eso, entonces yo les he mandado peluches de la fábrica de peluches.
Madres Madre.
Fin de la condena.
Relatos de madres privadas de la libertad.
Serie sonora, producto de una investigación periodística en profundidad, producida en la Universidad Católica de Pereira en el semestre 2023-1.
Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Paisaje Audiovisual. Los acompañamos Andrés Fernando Alzate en la edición y el sonomontaje y Gustavo Acosta Vinasco. Escuchábamos al comenzar este episodio el spot o el cabezote de una serie radial con un contenido bastante sensible, profundo e interesante que nos parece pertinente para toda nuestra audiencia. Para hablar de él estamos con Sara María Castaño Vélez, estudiante de octavo semestre de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Católica de Pereira. Muy buenas noches, Sara, bienvenida a Paisaje Audiovisual y a la emisora cultural.
Buenas noches, Gustavo, muchas gracias por el espacio. Antes que nada agradecer, porque para mí es un honor y siempre lo será compartir sobre este proyecto, hablar y sobre todo demostrarle a las personas otras realidades.
Primero que todo, felicitaciones, porque el trabajo periodístico y el trabajo periodístico en un formato sonoro es muy difícil cuando toca temas de esta dimensión, y estamos hablando de mujeres, madres privadas de la libertad. Para que nuestra audiencia se sitúe un poco en el origen de este tipo de trabajos y de piezas y de productos, cuéntanos por favor cómo surge la idea de abordar el tema de las madres privadas de la libertad y cómo fue, cómo se consolidó esto como un trabajo conducente a tu título de comunicadora periodista.
Bueno, todo empieza porque tengo una relación muy estrecha con mi madre. Somos más que madre e hija, somos mejores amigas. Y un día me preguntó, desde mi papel de hija, ¿qué pasa con las madres que quieren serlo pero no pueden? Por, independientemente de los motivos, no se les da. Entonces llegó un tema de las madres privadas de la libertad y digo, bueno, ¿por qué no? Es una realidad que no he explorado y siempre se me ha inculcado a lo largo de la carrera y además de mi vida preguntarme por los contextos que pocas veces uno explora. Me parece pertinente resaltar el acompañamiento de los profesores de la Universidad Católica de Pereira, ya que fueron ellos los que me impulsaron a llegar a este centro de reclusión, a tener un contacto con ellas y además a sensibilizarme frente a estas historias.
Estamos hablando de un centro de reclusión en la ciudad de Armenia.
Sí, de Armenia.
Bueno, un saludo para los profesores y formadores de la carrera de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Católica de Pereira, porque gracias a ustedes también podemos tener a los nuevos profesionales con temas de coyuntura y de interés en nuestra emisora.
Mi amor, buenos días. Ya es hora de levantarse, mi cielo. Mi amor, levántate ya, mi corazón.
Mami, por favor, un ratito más, que tengo mucho sueño.
Mi amor, vamos pues, levántate ya para que puedas hacer las cosas con tiempo, mi vida. Dale, yo sé que tienes perecita, pero tú eres capaz. Vamos pues, levanta, arriba, arriba.
Ay, mami, no.
Dice, mamita, yo estoy pagando la condena con usted.
Madres, madre.
Fin de la condena.
Relatos de madres privadas de la libertad.
Han sido privadas de la libertad en todo el mundo, se encuentran condenadas por delitos relacionados con drogas.
En el desarrollo del intercambio de experiencias nacionales e internacionales sobre mujeres y narcotráfico, se reflexionó Luis Horacio acerca de la situación de ellas.
Se acorta el tiempo de condena de las mujeres que son cabeza de familia y hoy están en las cárceles. Fue sancionada por el presidente Gustavo Petro. Incluso por cada 5 horas de trabajo social podrán reducir una semana de sentencia. Luis Eduardo Maldonado, usted tiene los detalles.
A las mujeres que actualmente están detenidas. Según datos del INPEC, hay 7.600 cabeza
de hogar, mamá de 3 hijos, un niño de 13 años, una niña de 5 años y una bebé que me va a cumplir los 9 mesecitos, mamá soltera, muy buena hija, muy buena hermana, no soy mujer de tomar trago, no soy mujer de consumir drogas, soy una mujer muy casera. Y la profesora ayer me felicitó, me dijo, Vergara, sos una de las compañeras de acá, que son muy juiciosas.
Viviana no puede recuperar el tiempo con sus hijos, pero su primer pensamiento, cada que inicia un nuevo día, es restablecer la relación con ellos. Dormir todos juntos en la cama y sentir a sus hijos cerca. Compartir esos espacios que tanta felicidad traían en un helado. Los Te Amo de Brittany, los Cómo Amaneció de Kevin y el ver a Alaya crecer es lo que le da la fuerza para terminar un día más sin verlos. Y así como su resistencia frente a la situación está en ellos, en ella destacan otras cualidades que, como mujer, la hacen resiliente y soñadora. Ella es una madre que va de la mano de sus hijos ante cualquier obstáculo que ponga la vida en el camino.
Yo tarde compartía mucho con mis niños. En cambio, yo acá me acuesto, yo volteo y miro esa pared y veo las fotos de ellos. Nos sentamos los tres a desayunar, a compartir los tres. Yo me bañaba con mi niña y les decía, vamos para el parque a comer algo y nos íbamos los tres. Pero los extraño demasiado en muchas cosas, porque muy duro no dejar unos bebés tan pequeñitos. Y más a la niña, que yo nunca tuve leche materna para darle ni brindarle el amor como mamá.
Este primer relato, Sara, nos presenta a Viviana. Hay algo que al escuchar los tres relatos que componen esta serie me conmovió mucho y que me parece de sumo respeto, es que en ningún momento se nos menciona por qué ellas han perdido la libertad. Ahí sabemos que algo sucedió desde el punto de vista de la ley. Cuentan incluso cómo fueron aprehendidas, cómo fueron capturadas, pero en ningún momento la serie las revictimiza o las indica, ¿cierto? Sencillamente nos presenta su realidad. ¿Cómo, digamos, fuiste entrando en la realidad de cada una de ellas?
Bueno, Viviana fue la primera persona que me abrió las puertas para conocer su historia. Ella inició contándome sobre sus hijos, el amor que les tenía, lo difícil que es para ella estar en un centro de reclusión y no saber cuándo los va a volver a ver, porque si bien cada persona tiene recursos diferentes y puede usarlos para contactarse con su familia, ella no los tiene. y esto hace la situación un poco más complicada porque es una preocupación constante. Ella tiene diferentes manejos de la ansiedad, debe tener constante apoyo psicológico y el tratamiento respectivo en el centro de reclusión. Ella realmente es una persona muy, muy humana porque desde el primer momento dice, bueno, yo le voy a contar mi historia porque es mi historia y así pasó. Yo cometí un error y esto me tiene acá separada de mis hijos, pero eso no implica que yo sea una mala persona. Sigo siendo madre, sigo siendo mujer y voy a luchar por seguir con mis hijos adelante.
Cobra justicia divina por mí, porque Dios sabe que no estoy mintiendo, que yo estoy acá es por ese hombre, que yo me siento mala madre, dejar mis hijos abandonados.
No solamente es un trabajo periodístico en el que hay una cercanía como la que escuchamos con la fuente y lo que mencionas, sino que es un trabajo que también busca poner una perspectiva actual. A esta, digamos, escuchamos una información de tipo periodístico, televisivo, en el que hubo unos anuncios que se dieron de beneficios para las mujeres que perdieron la libertad, si se desempeñan, si se educan, si laboran dentro de sus centros de reclusión, habrá una especie de conmutación de la pena. Entonces es un tema de coyuntura. ¿Cómo se aborda académicamente este aspecto y cómo se va mezclando ese aspecto de actualidad y coyuntura dentro de esta investigación tan humana?
Realmente el proyecto, sin pensarlo, es una muestra de lo que se puede encontrar, de los personajes implicados en esta ley, que realmente la sociedad no se pregunta por ellos. Son personas que están en un centro de reclusión, en un centro penitenciario, pero son como personas olvidadas, porque incluso ellas mencionan, no, yo no tengo a nadie. Yo me olvidé de amigos, de conocidos, de vecinos, para mí solamente existe mi familia, quienes me han apoyado. Entonces creo que es un muy buen ejemplo de las madres cabeza de hogar, tanto a las que les aplica la ley como a las que no, porque siempre están en constante búsqueda de esfuerzos para que la pena reduzca, para trabajar y sobre todo para ser una persona diferente a lo que la sociedad cree. Ellas siempre están en un constante aprendizaje y en una formación de valores, de ética, de realmente ser un ser humano.
Ella junto con su experiencia es una invitación a tener presente una realidad que podría vivir cualquiera. Es una voz de aliento para todas esas mujeres que comparten este tipo de entornos y buscan constantemente una respuesta.
Me crié con mis abuelos, ellos me enseñaron a ser lo que soy, pues en lo bueno, a ser responsable, trabajadora, juiciosa. Y pues ya cuando conocí la calle, fue una experiencia mala y buena a la vez. Buena porque aprendí a valorar muchas cosas y mala pues porque aprendí cosas que no debí haber aprendido. Conocí muchos tipos de personas y pues eso me llevó a estar acá.
Me enseñaron a ser responsable, trabajadora, me inculcaron la fe en Dios y la costumbre de ir a la iglesia. Siempre le resaltaron la importancia de hacer las cosas bien y de ser una buena persona que no le hace daño a nadie.
A ser cariñosa, a ser agradecida, a respetar a las demás personas. Me enseñaron muchas cosas del temor de Dios, a la iglesia. Yo iba con ellas a la iglesia y pues yo era el bastón de ellos.
Conocí a su madre a los 14 años y aunque no tiene mucho que contar de ella porque no compartieron el tiempo suficiente, recuerda una anécdota que hoy en día, después de cometer errores, de tener tiempo para ella en un centro de reclusión y pensar en maneras de enmendar los daños, la hace ser mejor ser humano. Esta experiencia siempre le ayuda a tener presente la importancia de no señalar a los demás, de no humillar al que tiene menos y ponerse en los zapatos del otro.
O sea, mi mamá fue una parte cuando comencé ese mundo de los vicios también. Le daba plata a los loquitos. Yo le decía, no, ma, no le dé plata a esos manes, que eso es para vicios, para marihuana, eso no le dé a esos manes. Que mi mamá me decía, no sea así, mija, uno cumple con dar. Cuando yo ya pasé, que ya no era yo la que daba plata, sino que era la que pedía. Yo creo que la vida me dio una gran lección.
Al papá de su hija lo menciona
en la... Entramos en el testimonio de Olga, que es un relato muy fuerte, y empezamos a ver las diferencias que mencionabas. Todas estas mujeres son muy distintas, con diferentes condiciones, con diferentes antecedentes familiares, de vida. Pero algo común que resaltas también en la serie, y es que la educación de los hijos que quedan, porque estas mujeres pierden la libertad, y los niños y niñas quedan con sus abuelos, maternos o paternos. Hablemos de esta parte, que es uno de los hallazgos, además soportas esto con información del DANE y otros tipos de fuentes oficiales y estadísticas, para explicar muy bien las tendencias sociales que hay detrás de este fenómeno. ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa? ¿Qué rol siguen jugando los abuelos? ¿Y cómo se sigue tejiendo esa relación entre las mujeres que han perdido la libertad y sus familias afuera?
Bueno, en el caso de Olga, la hija de 6 años está a cargo de la familia paterna, especialmente la abuela. Ellas son las personajes principales en cuanto al cuidado, a la responsabilidad, a las personas que son los acudientes de los niños. En este caso, ella dice que tiene una relación compleja porque quiere que la familia de ella esté compartiendo con su hija mientras ella está privada de la libertad, pero no es posible. Por diferentes motivos, no hay una buena relación, entonces toda la responsabilidad está a cargo de la abuela materna. Ellas siempre se preocupan. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a la abuela de los niños de Viviana. Ella cuenta que es muy angustiante porque se siente mucho el cansancio. Siempre está repitiendo que se siente cansada, porque si bien el amor muchas veces uno escucha que todo lo puede, pues realmente son esfuerzos que ellas ya tuvieron como su espacio para hacerlos y es una repetición. Entonces siempre están como sintiendo ese cansancio, pero llegan nuevamente a recargarse con el amor que sienten por sus hijos y claramente la madre que está privada de la libertad.
Y ese, como esos abrazos así chiquiticos, pero con tanto amor que uno se da con los hijos. Extraño muchas cosas de mi niña. Pues no me dice mucho porque tampoco me habla así que ay, no. Pero a veces le pregunto, me canta canciones, me dice, me cuenta lo que aprendí en el colegio. Y me dice, Dios te bendiga.
Parte de los testimonios son muy conmovedores, las reflexiones sobre la espera de los hijos. Aquí Olga está hablando de su relación y su contacto telefónico con su hija. Y Viviana también hablaba un poco de cómo las hijas mantienen una espera desde el mismo día de su captura. Cuando te enfrentas a las entrevistas en el trabajo de campo y recoges los testimonios, me imagino que estas mujeres no piensan sino en el momento del reencuentro. ¿Cuál es la actitud de ellas frente al momento en que, porque muchas han buscado, incluso solicitado la domiciliaria, ¿no?
Exacto.
Expliquémosle un poco a la audiencia qué es lo que se va tejiendo a nivel de la esperanza, de la expectativa, de la ansiedad, y cómo les ayuda de pronto este trabajo, esta cercanía de una periodista que se acerca a ellas, cómo se relaciona con ese fenómeno emocional de ellas.
La motivación de ellas siempre está encaminada a pensar en sus hijos y a su familia, en el día en que los vuelva a ver, en el día en el que ella pueda volver a sentirse madre porque los cuida, porque los siente, los puede abrazar, los puede tener cerca. Ellas todas, sin excepción, son 6 madres que se entrevistaron. Ninguna pensó en decir, no, es que yo no quiero ver a mis hijos. Todas siempre están encaminadas a buscar su motivación en este día, pero sienten miedo. Sienten miedo porque ya tienen un tiempo largo donde no ven a sus hijos, donde no comparten con ellos, donde saben que la abuela es la que está cumpliendo su rol de madre en este caso. Así que sienten miedo, sienten quizá muchas inquietudes que les rondan la cabeza y genera un poco de estrés, pero siempre la motivación está enfocada a que son los hijos los que son el motor. Ellas siempre están pensando en ser buenas personas, en hacer todo bien por sus hijos.
Cuando él se dio cuenta que yo caí en la cárcel, él dijo que quería cambiar para ayudarme.
De su mundo del rebusque aprendió infinidad de cosas, pero la que más destaca es el hecho de valorar. Valorar la familia, la comida, una casa, especialmente el calor de un hogar y las personas que se preocupan por verla bien.
para aprender a valorar a mi familia, a mis abuelos.
Más que una madre, Alexandra se convirtió en una servidora de diversión para sus hijas. Luciana y Camila buscaban ideas por internet para que su mamá recreara todo el plan al pie de la letra. Pasaban mucho tiempo juntas, compartían todo tipo de espacios y crearon un vínculo donde más que madres e hijas, eran todas amigas de la misma edad, aventurando por la vida.
Dormíamos juntas, veíamos películas, las que ellas quisieran, así yo no me la viera. Pero no, o sea, les hacía el refrigerio, me inventaba pizzas caseras. No, hacíamos muchas cosas, les hacía días de spa, les hacía días de manicure, les hacía masajes, les hacía como cosas muy divertidas. Sí, pues ellas veían alguna cosita, digamos, en porque a ellas les gustaba seguir eso de YouTube, esas niñas y todo, y ellas querían hacer lo mismo, entonces yo trataba pues como de hacer eso, sí, les armaba la piscina por allá y les llevaba cócteles de frutas, entonces pues éramos muy unidas.
Nunca consideró la idea de ser mamá. El plan que más deseaba que se hiciera realidad fue el de conocer Colombia, pero llegaron sus hijas y habla del nacimiento de ellas como los dos días más felices de su vida.
Como lo decíamos, Sara, no es una serie que se enfoca en las circunstancias criminales, sino que rápidamente entramos en las historias de vida de estas mujeres, en sus dimensiones familiar, en sus actividades laborales, en su día a día para sobrevivir. El testimonio de Alexandra es un testimonio completamente arrobador, ¿cierto? Porque cuando se pierde la libertad, se pierden muchos vínculos por los que las mamás trabajan día a día, minuto a minuto. Como periodista, tenemos una norma y es que no podemos enamorarnos de las personas que entrevistamos, ¿cierto? Sin embargo, las historias penetran en uno. Después de este trabajo que te ha llevado, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo te sientes ahora y cómo percibes esta experiencia que es un trabajo de grado?
Bueno, es un trabajo de año y medio donde he aprendido sobre todo que los vínculos se construyen. Lo que decías, es una lucha constante día a día y sobre todo rectificar que ser madre es muy duro y más cuando no se tienen los recursos y no se tiene la verdadera cercanía hacia sus hijos. Construir estos vínculos, saber que los hijos van a ser una motivación pero que también son una responsabilidad, creo que es lo que debemos tener presente y que todos tenemos una historia por contar. Independientemente de las situaciones, cada persona tiene derecho a que escuchen su historia, su estilo de vida debe ser captado por la sociedad y no puede ser una realidad que se ignore.
O sea, yo ya había terminado hace días, pero ya ese día le dije al papá de las niñas, o sea, ya no más.
La relación con su expareja fue tormentosa. Se puede definir como un vaivén que no dejaba estabilizar la vida de Alexandra. Peleas constantes.
¿Qué viene ahora para esta serie que ya, digamos, cerraron la parte de la producción? Está socializándola. Quienes estén interesados en profundizar en estos relatos y que es una historia y una serie muy bien construida, de mucho valor periodístico, digna de conocerse, ¿cómo puede nuestra audiencia acercarse a este producto?
Está pensado como producto sonoro que llegue a diferentes emisoras de interés público, pero también va a estar en Spotify y en diferentes plataformas de audio como una biblioteca, donde las personas, independientemente de la hora y del día, puedan acercarse a este producto y puedan conocer y sobre todo tener un ejemplo, porque nos construimos de ejemplos y como seres sociales poco nos preguntamos por las realidades de los demás.
Sara María, pues muchísimas gracias por habernos dado a conocer en Paisaje Audiovisual este trabajo sonoro sobre las madres privadas de la libertad y esperamos conocer próximos trabajos de la comunicadora periodista. Bienvenida siempre a Paisaje Audiovisual.
Muchas gracias a ustedes por brindarme este espacio para dar a conocer un proyecto que se puede impactar muchas vidas de todos sus oyentes.
Pasando la calle, y es un colegio en como una montañita. Entonces, cuando íbamos a pasar la calle, vi que ya venían ellos, y no, ahí en ese momento, sí, obvio, ya sentí que eran.
pensar en su familia fue una prueba compleja para Alexandra, pues nunca se había dado un caso de problemas con la justicia. No tuvo un momento donde se sintiera abandonada por ellos, pues al día siguiente de su captura, su familia le envió un maletín con todo lo que el centro de reclusión dejaba ingresar para los cuidados personales.
El error que cometí le está causando daño a toda mi familia. Si nosotras venimos acá y esto es duro, pero es más duro para la familia. Es más duro saber el daño que le causamos a la familia, porque esto no lo pagamos nosotras solas. No, pues mi mamá la verdad me dijo que ya está.